Yo creo que la hay.
Bueno, que te salga ya rebozada, joder.
No.
Bueno, a ver, nosotros...
Rebozada no existe. ¿No? O sea, que no existe todavía, tienes tu
pero
razón.
Pero por eso digo que ¿por qué no? Que se haga un crowdfunding para esto, ¿no?
Bueno, a ver, máquinas de croquetas hay. Nosotros vendemos en torno a 1.500 croquetas al día.
¿Al día?
Que las hacía mi abuela. Más que mi abuela ya la... Obviamente ya 1.500 al día, de 900 no solía pasar. Dijimos que ya mejor meter una máquina de croquetas, que al final lo que hace es cortar las croquetas a un tamaño determinado y rebozarlas en harina.
Pero, mira, máquina pero, para croquetas.
Pero se reboza Billy manualmente.
706. Máquina para croquetas. La croquetera.
No, pero es una máquina para hacer un poquito de redondeo, pero no te las reboza, no te las moja en huevo, no te hace el pan rallado.
Lo hace todo, lo hace todo.
¿En serio?
Sí, a veces que se nos rompe.
¿Pero y por qué no sé yo esto? Esto se vende.
Imagínate en casa, debe ser a nivel industrial, en el garaje.
Es que nosotros vendemos mucha croqueta, pero nosotros antes nos pasaba que según la cocinera que teníamos, las croquetas salían más grandes o más pequeñas, porque según el tamaño de la mano,
si
tiene la mano más chiquitita, los clientes se quejaban. Decían, no, que ahora está Juliana, que es que las hace más pequeñas.
Claro.
O antes estaba, o cuando se hacía mi abuela, pues salían un poquito más grandes, pero...
Bueno, y además, cuanto más grande, pues menos ganáis, lógicamente. Sí. ¿Cuánto cuesta una croqueta ahora en Casa Labra?
Tanto. Está 1,55.
1,55.
Cada croqueta.
Yo creo que es un precio muy justo.
Yo creo que también para lo que es la zona, desde luego.
Y para lo que han subido. A mí aquí ahora me huele a la calle Preciados, eso es lo que me huele.
Mira, yo creo que yo no soy muy fan de las croquetas, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir. Creo que representa un 5% de la población, pero muy orgulloso de ello, porque me parece comida de cumpleaños. Y me lo has demostrado, porque mira, vienen en un plato de cartón.
De feliz cumpleaños. Sí. Vale. Bueno, dale un bocado y ya verás cómo te vas a reconciliar con esa croqueta. Algo te pasó en tu infancia para que no te gusten las croquetas, Manuel. Ahí está buena.
Está cremosa,
pero si es que la estoy disfrutando yo y la estás comiendo tú. ¿Verdad?
Pues disfrútala, está, ¿verdad?
Manuel Molina, que es dueño de la taberna Casa Labra, el lugar además donde se fundó el PSOE, que Dios guarde en su gloria ese salvoncito que tenéis ahí, en la calle de Tetuán, número 12, justo delante del Corte Inglés, que es lo que decimos siempre, ¿no? Gracias por venir, Manuel.
Muchas gracias a vos.
Y te iba a desear suerte en el futuro, pero te hace un poco menos de suerte para que los que pasamos por allí podamos entrar.
Bueno, yo creo que este tipo de negocios se tienen que mantener en el tiempo para un poco conservar la identidad de la ciudad de Madrid.
Y no lo franquicies, por favor.
No, eso no.
Venga, un abrazo. Y Ángela, Manuel, hasta la próxima. Y a ustedes, gracias por venir y a disfrutar. Hasta luego.
Much too fast to hold on to. How am I losing you? A broken house, another dry month waiting for the rain. And I have been resisting this decay. I thought you'd do the same. But this is all I am. All you came across those years ago. Now you've gone too far. Don't tell me that I changed, because that's not the truth. And now I'm losing you. Fragile sound.
Alargar las listas de espera de los hospitales para incrementar beneficios es una medida que al fin va en la buena dirección. Fortalece a un sector privado necesitado siempre de ganar más. Más. Mucho más. Y alejar la melancolía en la que se sumerge a veces uno si se limita a sumar en lugar de multiplicar. Pero alargar esas listas es aún una modesta medida. ¿Cuánto más tiempo seguiremos pensando en pequeño, dejando pasar oportunidades que otros más decididos aprovecharán? Hay tanto que hacer en un hospital para que aumenten las ganancias y que realmente compense ser rico, al menos desde el punto de vista económico, frente a la tentación de ser clase media, casi pobre, que la gestión privada debería implementar medidas más audaces, impúdicas. Medidas que rechacen la necesidad de atención permanente que los pacientes creen merecer cuando se ponen enfermos. La gente y sus preciosas vidas. Cuanto más empleemos la palabra implementar, de hecho, más opciones habrá de que las compañías privadas que gestionan centros sanitarios alcancen formidables dividendos. ¿Merece la pena realmente volcarse en la gente mayor, por ejemplo, o en los pacientes crónicos, u ofrecer tratamientos innovadores a enfermos en las últimas, o atender a personas que después de curarse no van a irse nunca a esquiar en invierno, o a navegar en verano, o a comer a los mejores restaurantes, o a dar la vuelta al mundo, o a pagar locuras por experiencias maravillosas y absurdas? Quizás la sanidad debiera dejar de ser universal, y la educación, y la libertad de expresión. Después de todo, ¿no dicen que estamos ya en una dictadura? Soy Juan Tallón.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Estas fiestas se viven en Restaurante Acuamarina. Consulta nuestros menús especiales desde 19 euros para tus celebraciones familiares o de empresa. Ambiente y sabor desde hoy y hasta el Día de Reyes. Reserva ya 962-84-20-22. Acuamarina Port, en primera línea de la playa de Gandía.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora, corre que vuelan.
Skoda, simply clever.
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
El puchero en pilota no es solo un plato. Es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web destisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Destisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía, te sabor.
Cadena Ser. Poder de la conversación.
Estamos en los prolegómenos del encuentro. No cabe un alma más. No divisamos ni un solo asiento libre desde nuestra posición de comentaristas. Salen al rectángulo de juego los protagonistas y arranca la reunión de la comunidad de vecinos de la calle Finisterre 7.
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Le va a pegar el 4! ¡Qué tensión! ¡Qué emoción!
Un extra de emoción.
¡Pierna izquierda! ¡Gol, gol, gol, gol!
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser.
¿Quiénes eran estos militares africanistas? Bueno.
La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
Bueno, eran militares salidos de la academia que en la península hubieran sido pues absolutamente irrelevantes, vulgares oficialillos, pero que en la Guerra del Rif hicieron una carrera vertiginosa. Ejemplo práctico, el teniente Franquito. El Consejo Militar se opuso a semejante ascenso a comandante del teniente Franquito, porque se saltaba todo el reglamento. Pero bueno, cuando ya era Franquito el capitán, se fue a llorarle a Alfonso XIII y el Borbón se lo concedió. Yo no sé, por favor, si alguien encuentra una sola cosa que hiciera bien Alfonso XIII, que nos escriba. Absténgase zarzuela, eso sí.
Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast, Cadena Ser.
Son las 12, las 11 en Canarias. El canciller alemán Merz ya está en Israel para reunirse con el primer ministro Netanyahu. Es el primer mandatario europeo en viajar a este país desde que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza. Carlos Sevilla.
La segunda jornada de la visita del canciller alemán a Israel ha comenzado hoy en el Museo del Holocausto de Jerusalén, donde Friedrich Merz ha insistido en el mensaje que lanzó este sábado tras su reunión con el presidente hebreo. Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel, y esto va a ser siempre un elemento central e inseparable de nuestra relación, ha dicho el mandatario alemán minutos antes de ser recibido por el primer ministro israelí. En su reunión, Merz y Netanyahu analizarán, entre otras cosas, el plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos o la seguridad en Oriente Medio. Con esta visita, Israel y Alemania buscan normalizar sus relaciones diplomáticas pese a la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional contra Netanyahu por crímenes de guerra.
Y en el Viso del Alcor, en Sevilla, minuto de silencio para condenar el último crimen machista que hemos conocido. Una mujer de 30 años fue asesinada anoche, presuntamente por su pareja de 35, que tenía antecedentes por malos tratos de una relación anterior, informa Elena Carazo.
Sistema Biogen llevaba poco tiempo en el municipio. Fueron los vecinos los que alertaron anoche a los servicios de emergencia al darse cuenta de que salía humo de la vivienda. Gabriel Santos, alcalde del Viso.
Parece que es una persona que es de fuera, pero sí que estaba viviendo en nuestro municipio y que estaba aquí, pero no es una persona arraigada a nuestro municipio, por tanto no tiene una familia a la que nos hayamos podido dirigir para preguntar por ella, sino simplemente solo la madre, en la que parece ser que estaba por aquí. Y solo ha podido prestar declaración a la Guardia Civil y no ha hablado con nadie más.
El presunto agresor está detenido. A esta hora se celebra el minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento, en una localidad que vive el primero de los tres días de luto oficial que han decretado, con banderas a media asta, y que ha suspendido la tradicional fiesta de las hogueritas en la víspera de la Inmaculada.
Y Polonia ha respondido a Elon Musk después de que este haya pedido la abolición de la Unión Europea por la multa multimillonaria impuesta a su red social X. El primer ministro polaco Donald Tusk dice a Estados Unidos que Europa es su aliada, no su enemiga. Belu Jiménez.
Lo ha hecho a través de un post en su cuenta de X. Queridos amigos americanos, Europa es su mejor aliado, no su problema, dice. Así empezaba este tuit en el que Tusk ha recordado a los estadounidenses que Europa y Estados Unidos tienen enemigos comunes y que al menos así ha sido en los últimos 80 años. Todo esto después de que Elon Musk abogara ayer por la abolición de la Unión Europea tras la multa de 120 millones de euros que la Comisión le ha impuesto a su red social X. Las críticas han llegado además después de que la Casa Blanca publicara su estrategia de seguridad nacional, que ha sido especialmente dura con Europa. Además, Elon Musk ha continuado hoy con sus ataques en redes sociales. Acaba de repostear una imagen editada de la bandera de la Unión Europea y la bandera nazi con un pie de foto que dice el Cuarto Reich, a lo que Elon Musk ha añadido bastante.
Información del deporte, Tony López, buenos días.
¿Qué tal, Almudena? Muy buenas. Victoria de España 5-1 contra Argentina en el partido por el bronce en el Mundial de Fútbol Sala. La selección se subirá al primer podio, por tanto, de un Mundial femenino en la historia. Además, el cuarto gol lo metió Irene Córdoba y ahora mismo es la bota de oro, la máxima goleadora del torneo con 7 goles, a expensas de lo que pase en la final entre Brasil y Portugal, que empieza a las 12:30.
Es todo. Empieza a transmitir la SER. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y...
¡Y ahora también la 7! ¡Veo 7! Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas.
Frente al ruido, rigor. Análisis. Claridad.
Eso no es cierto, porque nosotros hablamos con los responsables de ese tema.
Y Ángeles Barceló. Frente al ruido, hoy por hoy. Cadena SER.
Muy buenos días, oyentes de la cadena SER, de la Sociedad Española de Radiodifusión. Muy buenos días, Cristina García.
Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien. Muy buenos días, Edgarita.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Muchas veces yo, cuando empiezo el programa, digo que estoy contento por el invitado que nos acompaña. Hoy es más que estar contento.
Un punto más.
Yo diría que es felicidad, y lo digo sinceramente y no son palabras, porque el hombre que hoy nos acompaña lo considero un genio, ¿vale? Un genio con la G mayúscula. Hay muy pocas veces que un hombre... una mujer, una persona, consigue que en su oficio consigue hacer algo único, distinto, que no se parezca al
destacar,
de nadie,
¿no?
Más. Sí, sí.
Uh-huh.
Y que su estilo sea absolutamente diferente al estilo de cualquier otro. Es un hombre que ha hecho la mejor televisión que se ha hecho en España.
Jolín, nos ponemos en pie, ¿entonces?
No, sin duda. Y mucha gente no lo relaciona con eso, lo relaciona con la canción, ¿vale? Con la música.
Vale. Vas dando pistas.
Pero es un hombre que ha hecho la mejor televisión que se ha hecho en España jamás. Y la mejor radio también. O sea, es un todoterreno.
Todo. Es un hombre de España que lo hace todo.
De verdad, y lo hace todo súper bien. Yo cuando lo hace muy poco, en una gala del aniversario de Radio San Sebastián, lo presenté como un genio, así lo considero. No pude hablar con él y me dio mucha rabia no poder hablar con él porque nos fuimos todos corriendo después. Pero hoy sí, quiero hablar con él y decir... Tenemos con nosotros a un genio llamado Javier Gurruchaga. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuánto piropo? ¿Cuánta?
Madre mía, Javier.
¡Oh, qué hueco me he quedado nuevo!
Oye, lo de la televisión es cierto. Lo que tú hacías en la televisión, en una época en la que todo el mundo hacía entrevistas así como convencionales, y hiciste un show tan maravilloso, aquel viaje con nosotros, que era... la novedad absoluta. O sea, creaste un estilo de televisión. El otro día estaba yo con Javier Sardá, y que también sabe mucho de televisión, y me daba la razón diciendo que efectivamente tú eras la persona que mejor tele ha hecho de España, y la gente te conoce como cantante. ¿Qué se siente?
Bueno, fue una experiencia muy interesante, muy bonita. De hecho, yo empecé yendo a ser locutor, ¿no? de chaval, incluso hice de locutor en otra emisora de Donosti, un programa de jazz, y bueno, la Orquesta Mondragón, por ejemplo, pues es un invento que surgió de un programa de radio, y improvisamos, hicimos una jam donde combinábamos humor, música, cachondeo, y bueno, y cantábamos en directo, como las viejas programas de radio, o sea que tiene mucho que ver con eso. Y bueno, pues eso fue una buena academia, ¿no? Empezar haciendo radio, y así empezó la orquesta, y bueno, pues siempre ha tenido que ver el mundo de la tele, de la radio, son primos hermanos todos, claro. Y bueno, pues así comenzó esa aventura.
Eres un entretenedor absoluto, y entretienes haciendo lo que hagas. Absolutamente. Oye, 50 años de la Orquesta Mondragón, el año que viene ya, 50 años, ¿cómo puede ser? Que hayan pasado 50.
¿En qué momento,
sí,
no?
Sí. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Es un suspiro, va a pasar muy rápido. Si luego pues uno pues, piensa, y no habré perdido mucho el tiempo, y tenía que haber hecho esto y esto otro, que bueno, aquello tal, que otra cosa tal, me he repetido, me tenía que haber estudiado otra cosa, no sé qué. Seguro que ahora se come la cabeza un poquito sobre cómo ha sido los 50 años. Han pasado muy rápido, y esto es muy. Dice que eso, pues que esto es muy breve y se acaba rápido.
¿Y lo piensas tú mucho eso?
Es increíble que una persona que haya hecho tantas cosas, lo pienso, y a lo mejor uno que estaba así, tumbado en el sofá, no tenga esa inquietud.
Tú que has hecho tantas cosas, tienes a veces la sensación de que te ha faltado algo por hacer, y como dice Edgar, efectivamente, hay gente que no ha hecho nada y no piensa en lo que ha podido hacer, ¿no? En tu caso sí, tienes esa cosa en la cabeza de, hostia, 50 años y me falta.
Un poquito sí, cantidad de cosas que mi madre me decía, siempre estás perdiendo el tiempo, no pierdas el tiempo, aprovecha, decía mi madre, y bueno, pues aprovecha, pero volando se va.
Bueno, pero puedes hacerlo aún, quiero decir, tienes 67 años, ¿no? Tienes tiempo, o sea, eres una persona... Mira, tienes la misma edad que Sardá. Dos genios de la tele.
Somos de la misma edad. 58.
Qué año tan productivo, ¿sí?
Sí, dos. Oye, lo de ahora hablaremos de esos 50 años de la Orquesta Mondragón y tal, pero ya que hemos empezado hablando de la tele y de la radio, de tu talento para hacer televisión como nadie la había hecho hasta ese momento, y de tu talento para la radio, me gustaría pedirte que escuches con detenimiento el final de una película que sé que te entusiasma.
Nunca me olvidaré de esa noche vieja en la que tía Bea me despertó para recibir a 1944. Y nunca he olvidado a toda aquella gente ni a ninguna de las voces que solíamos escuchar por radio. Aunque a decir verdad, con el paso de cada noche vieja, esas voces parecen alejarse cada vez más y más.
Es Woody Allen en la voz de Valdivieso, del doblador Valdivieso, que para mucha gente de nuestra generación es la voz de Woody Allen, ¿no? Para la generación de Cristina y de Edgar, que están aquí, la voz de
Joan Pera.
Es Joan Pera, ¿no? Joan Pera, sí. Para ti, esta voz de Woody Allen sigue siendo, me imagino, que la... la de él, ¿no? La auténtica, la de Valdivieso, es la de Woody Allen, ¿no?
Incluso dices que te mejora el original, ¿no? No siempre pasa eso, pero yo, por ejemplo, me llevé un poquito de decepción con una película Cubadis, cuando hacía Nerón, hacía Peter Ustinov, y yo estaba acostumbrado al histrionismo maravilloso que doblaba no sé quién era, a Peter Ustinov, y luego pues me llevé un poco de decepción al oír la versión original, y eso que Peter Ustinov tenía una voz estupenda, ¿no?
Sí, eso pasa muchas veces, incluso con Constantino Romero, ¿no? Que doblaba
a Clint Eastwood.
A Clint Eastwood, ¿no? Luego la voz de Iglesias. Sí, sí, pero sí. Este fragmento de la película Días de Radio que hemos puesto, a ti te apasiona mucho Días de Radio. Es una peli que a ti te toca mucho,
¿no? Sí, sí, es lo que decíamos hace un rato. Pues es un homenaje a un vehículo de comunicación pues muy cercano, muy cálido, muy, muy sugerente. La cabeza, la imaginación trabaja también un poco por su cuenta, no te lo dan la imagen hecha, y bueno, pues está muy bien. Yo creo que es una gran película también, y cuando emula con una toalla en la cabeza a Carmen Miranda, sí, es el personaje, pues está muy bien.
Oye, estudiaste filosofía y letras, o sea, voy a decir cosas que tú ya has contado muchas veces en la radio, ¿no? Pero que en el fondo, siempre hay un oyente nuevo que descubre cosas del invitado, ¿no? Cuando se dicen por quinta vez, pero aquí para como si fuera la primera. Filosofía y letras. Y que hiciste también el servicio militar como saxofonista. Claro. Esto cuéntamelo, que no... Sí. ¿Cómo es eso?
Bueno, empecé jefe de historia dentro de filosofía y letras, pero después lo dejé en segundo. O sea que, bueno, sí, siempre he sido una persona de estudiar letras, y bueno, no terminé la carrera. Y luego, pues en la música, pues estudié saxofón. 4 años fueron, no la carrera, ahora ya son 11. En realidad, un instrumento es toda la vida, tienes que tocarlo, sí, ¿no? Y entonces, pues... Pues y luego pues tenía un profesor que era el clarinetista, era subteniente, y bueno, me enchufó ahí, hice la mili voluntario, hice el saxofón segundo, y bueno, pues ahí estuve mis 20 meses, ya como estamos hablando de tanta facilidad, de tantos años, mis 20 meses de mili, bueno, fue con el saxofón, y fue una mili muy, muy musical, y tengo un gran recuerdo de ella, sí.
O sea, ¿no fue un periodo triste en tu vida la mili?
No, aparte estábamos exentos de hacer ciertas guardias y esas cosas.
Ay, qué bien, ¿no?
Y estábamos muy concentrados en estudiar y mejorar el instrumento, y bueno, el saxofón es un instrumento que me venía fascinándome desde chaval, desde que veía en el Festival de Jazz de San Sebastián a intérpretes, la mayoría de las veces eran negros, curiosamente, estupendos, la música jazz, y bueno, pues yo quería ser como ellos, y por eso estudié este instrumento. Luego podía haber seguido, bueno, pero había mejores saxofonistas en la banda, y lo fui relegando, ¿no? Pero es un instrumento maravilloso, sí.
Antes decíamos lo difícil que es para cualquier artista conseguir un estilo propio totalmente diferente al de los demás, ¿no? Tú lo has conseguido. Yo no sé si eso se busca, o yo creo que no, ¿no? Que de repente te das cuenta de que tienes un estilo que no se parece al de nadie, ¿no?
Bueno, sí, das tu impronta, tu forma un poco de ser, de pensar, de jugar con la imaginación, con los personajes, cada uno tiene un sello y una forma de hacer, sí.
Y el humor, y bueno, pues, en tu caso, el humor, mucho humor.
Sí, humor siempre, sí, nunca me ha faltado, siempre es un poquito, me lo contagiaron mis aitas, mis padres, y el humor es fundamental para sortear a veces estos temas de la vida, sí, misma, ¿no? De los, cualquier cuestión que se te plantea, pues con humor, con otra mirada, con otra perspectiva, se lleva mejor, ¿no?
O sea, tus padres
siempre
tenían...
hemos puesto humor a las actuaciones y a lo que hemos ido haciendo, sí.
En tu casa había humor, tus padres eran...
Sí, mi madre era cocinera, pero eso no quita para que haya sentido del humor.
Totalmente.
Y sentido del humor no lo tiene cualquiera. Hay gente que ciertos guiños o bromas lo toman muy a mal.
Uy, se enfada, la gente, sí.
Y bueno, pues tenía yo esa suerte, y eso se va contagiando generación tras generación, ¿no? Y fueron, aparte de unos padres estupendos, pues me dieron esa inyección de humor, esa mirada diferente un poquito. bonito, de sabernos reír también de las cosas, de verles otra punta, ¿no? Otra mirada, ¿no?
Y eso se veía mucho en cuando hacías televisión, se veía claramente que eras como... Sí, siempre se dice, y parece un tópico ya, ¿eh? Pero si ese programa se hubiera hecho en América, ¿sabes? Habría triunfado, pero es cierto, si la televisión que hacía Gurruchaga en aquel momento... ¿Hubieras estado emitiéndose en Estados Unidos? Uh-huh. O sea, Gurruchaga sería...
un mito, ¿no?
Un mito
de la televisión.
De lo que hacías, se disfrazaba. Me acuerdo que te disfrazabas de tu padre. Hacías de tu padre, tío. ¿Te acuerdas?
Claro
que
te acuerdas.
Y de mi madre.
Y de tu madre. Hacías de tu padre y de tu madre.
Y de mi tía.
Era
extraordinario. Y luego hice también de Cristóbal Colón.
Sí, sí.
Y me gustaba jugar a estos personajes, pues para darle un poquito la vuelta, ¿no?
Era impresionante.
Era brutal, además, porque a mí me pilló en una edad temprana, que, o sea, yo era un niño, y estabas pendiente todo el rato, a ver, porque era todo el rato impulsos que te enviaban.
Totalmente.
Te iban enviando impulsos, sí. Y te quedabas, normalmente un niño solo veía los dibujos por la tarde y el programa.
Y el programa de Gurruchaga, sí, sí. Era
por las mañanas empecé con La Bola de Cristal, y eso fue también una propuesta muy interesante. Y bueno, pues hice de La Bola, hice como ciento y pico programas por las mañanas. Ahí coincidíamos con Lolo Rico, la directora, pues, varios artistas de lo que se llamaba La Movida o de los 80, en fin, yo qué sé. Y bueno, pues luego vino El Viaje con nosotros, con Pilar Miró, y tengo pues un gran recuerdo del momento ese.
Nosotros hemos querido comentarlo porque ya se sabe, ¿no? Las virtudes de Gurruchaga como cantante, como músico y tal. Pues hemos querido insistir un poco en eso para que cuando la gente hable de ti, hostia, que también tenga esto presente, hostia.
Porque... Y la Bola de Cristal, que lo mencionaba.
Sí, claro.
La Bola de Cristal, que a mí, cuando alguien de los 80 dice que eran niños, decía, joder, qué recuerdos, que era una cosa de niños. Digo, no. Era una cosa súper interesante y mucho más profunda que un... Que porque
bueno, hice unas 30 películas, he hecho.
Sí, además
Y luego incluso otra faceta muy curiosa que además tuvo muy buena aceptación. De hecho, me repitieron, me llamaron otra vez los de Pixar Disney. Cuando hice Buscando a Nemo, y Buscando a Dory y Tiana y el Sapo. Bueno, Buscando a Nemo, yo era el tiburón y era el profesor Raya.
Es verdad.
Eso sí que lo vieron unos cuantos millones de niños.
Vamos a escuchar a la voz.
Tú el tiburón,
la voz
tú el tiburón
de Gurruchaga haciendo el tiburón. Escuchemos.
Bueno. ¿Qué hacen los bocaditos tan solos por aquí a estas horas?
Nada, no hacemos nada, ya ni estamos.
¡Genial! ¿Entonces, Pinchitos, os venís conmigo?
Pues eso, no está ahí para ir.
Impresionante, es impresionante, es verdad. Lo tenía como en un cajón de mi cabeza, pero no me acordaba.
Claro, y eso es una película, una actuación, y llega mucha gente. Y estuvo muy bien esa etapa en la que me estaban llamando, igual que recientemente también, pues para cosas de doblaje, sí.
Y luego hay una cosa que te ha sabido siempre rodear de unos talentos brutales. Luis Alberto de Cuenca, el poeta, uno de los poetas mejores que tenemos, por suerte, todavía vivos en España, es el autor, muy poca gente lo sabe, de la canción de Hola, mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para... Es Luis Alberto de Cuenca. ¿Cómo se te ocurre pedirle a Luis Alberto de Cuenca una letra para una canción tuya?
Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor.
Bueno, lo que me ocurre fue letrista y poeta maravilloso, fue Eduardo Haro Ibarz, era hijo del periodista Eduardo Haro Teglen, y él nos hizo unas cuantas letras del primer disco y parte del segundo, pero esto fue a través de un amigo común que nos ayudaba un poquito en la dirección artística de la orquesta, Fernando Canales, que falleció recientemente, pues me presentó a Luis Alberto de Cuenca, y Luis Alberto de Cuenca pues tenía ese don de escribir también, y bueno, pues ahí hicimos varias letras juntos, y luego pues hubo otros letristas, Ocho al Puente, sí. Joaquín Sabina, incluso al final Manolo Tena, que hicieron letras, muchas canciones. Yo me ocupaba más de las músicas, y bueno, pues las letras, algunas estoy muy a gusto cuando las canto, no me acuerdo mucho ni cuando se hicieron. Y bueno, pues pues sí, he tenido la suerte de tener muy buenos poetas maravillosos.
Porque ¿no? el talento llama al talento, es evidente, ¿no? Si no fueras talentoso, creo que Luis Alberto Cuenca te habría dicho, oye, pues casi que no.
Llámame otro día.
Me pilla mal esta tarde.
Me pilla mal, ¿eh? Estoy haciendo una antología de versos, casi prefiero que no. Oye, 50 años de la Casa de Mondragón, creo que va a haber una gira... 50
years old.
¡Ole! ¡Esta voz que tienes! ¡Esta voz! ¡Dios! ¿Cómo?
Que tengo un trancazo que no me tengo.
Bueno, no pasa nada. Pero oye, vais a hacer algo brutal, imagino, ¿no? Para España vais a hacer una gira.
Bueno, vamos a hacer una gira, pues como la que hemos hecho este año también, pues una gira con mucho cariño, lo damos todo. Pero bueno, tendrá ese elemento, ese auto-homenaje que nos vamos a dar 50 años de aquel 1976 en Donosti, donde yo precisamente me estrené con la orquesta en un colegio donde había estudiado. Les pedí permiso a los... Ya me había ido del colegio.
Tú eras un crío.
Sí,
50
sí.
Años. Tenías 17 años.
18 años, 18, sí, 18, sí. Les pedí permiso y ahí hicimos nuestro debut, la Orquesta Mondragón. Y era muy joven, sí, sí.
¿Y cómo eras con 18 años, Javier?
Pues más joven.
algo más.
Pues cómo era, pues yo qué sé, pues un chaval siempre con muchas inquietudes y muchas ganas de hacer cosas y de probar y de hacer de locutor y de imitar a Elena Francis. Y me gustaban los programas de radio y la tele y Alfonso Sánchez y a Elvis y combinar el humor, la música, la parodia y luego cantar. Siempre me gustaba cantar pues canciones desde Johnny Winter, de Elvis Presley, de Beatles, los Beatles, claro. A una de los Rolling, y bueno, pues de los negros me gustaban mucho Wilson Pickett, Arthur Conley, bueno, había muchos cantantes que me... Otis Redding. Y bueno, pues las mujeres me gustaba mucho Aretha Franklin.
Hombre, claro.
Tenía mucha fuerza. Y bueno, pues emular un poco, parecerme a esos, eran mis maestros, ¿no?
Oye, Javier, una cosa que se acaba de ocurrir. ¿Tú, por casualidad, no te gustaría hacer radio?
Me encantaría, sí, sí.
Si yo, por ejemplo, te pidiese... No, eso sería la hostia. O sea, Javier Gurruchaga, aquí en directo, o sea, estoy arrodillado, imagínate que estoy con un anillo en la mano, ¿vale? Si yo te dijera... No hace falta que me contestes ahora, puedes pensarlo después. Que te vinieras de vez en cuando a este programa aquí en la cadena SER para hablarnos de lo que te diera la auténtica gana, ¿lo harías?
Sí, sí, en mi radio sí me gusta mucho, ¿no? Sí, la verdad. Hostia, es que hay grandes profesionales en esta y en otras emisoras, pero vamos, aquí pues está uno más cerca, más son temas que me interesan más y bueno, pues sí, es que es lo que me gustaría.
Hostia.
Te diría que un sí contundente.
¡Hostia! Acabamos de pichar a Gurruchaga. O sea, Gurruchaga, además, pero
te diría.
lo hablamos con calma, pero que sepas que cuando tú quieras, además las secciones aquí tienen la particularidad de nos amoldamos mucho a las agendas de nuestros colaboradores. Es decir, si tú puedes hacer una sección cada mes o cada 15 días o de vez en cuando, o sea, te ponemos un taxi en tu casa, te vienes aquí.
Madre mía, lo tiramos por la ventana, ¿eh?
Cobras, no, o sea, no cobras lo que te mereces, no lo vas a poder cobrar, evidentemente, pero cobrarás un dinero.
Está muy bien,
la radio es fabulosa. Y hay que tener también un poco, que está un poco acatarrada, pues un poco de voz uno tiene, ¿no?
Hombre,
entonces,
madre,
bueno,
mía.
Pues vamos a...
Hablamos,
sí. Hacemos una risa, ya vemos cómo lo hacemos, ¿no?
Eso sería...
Esto solo pasa en Transmite.
Eso solo pasa
en... Los fichajes en directo.
Fichajes en directo, sí, sí. Oye, y los oyentes que sepan que vayan, cuando tengan en su ciudad estos conciertos de la celebración de los 50 años, que vayan, porque verán a Gurruchaga. Yo te vi actuando en San Sebastián el otro día, cuando se cumplía este aniversario de la radio, y tenéis que verlo allí, o sea, dando unos botes, una... Como
sí,
si
bueno, hicimos,
pura energía,
canté,
¿no?
Total. Canté el viaje con nosotros,
sí,
pero lo hicimos con un arreglo un poquito de rhythm and blues.
Sí.
Era un poquito menos... menos infantil o menos, si quieres, menos de banda tradicional. Y más un toque de blues tenían, ¿no? Entonces, con un trío maravilloso que me acompañaron, así hicimos ese arreglo y canté y metí a la gente, pues la metimos en el morcillo, ¿no? Entre todos.
Totalmente,
y
además.
Estuvo muy bien, sí.
Hay una cosa, fíjate, que yo lo comenté, pero la gente rió en el show y creo que la gente pensó que era una broma. Quiero decir ahora que es auténtico. Estaban también los chicos y chicas de Norfeón Donostiarra, ¿vale? Que son gente acostumbrada a lo clásico, ¿no?
Sí.
Se los imagina. Mira, pues cuando estaba cantando Viaje con nosotros, Gurruchaga, yo estaba detrás entre bastidores y estaba con todo el Orfeón Donostiarra. Y el Orfeón Donostiarra bailaba y cantaba tu canción, pero como si le fuera la vida en ello. Y dije, qué guay, o sea, esta capacidad de unir todos los mundos que tiene Gurruchaga.
Yo tengo que decir...
Hay un dato curioso, y es que ese colegio que te decía yo antes, donde había estudiado, el Colegio de Los Ángeles, y donde yo pedí a los frailes que me dejaran a presentarme a mi grupo una nueva propuesta de tal, en la Orquesta Mondragón, tal, ese es ese colegio mismo es el que es ahora mismo, es las salas, el lugar donde ensaya, ya desde hace unos años, el Orfeón Donostiarra. Tiene su gracia también, ¿no?
O sea, todo,
se cierran ahí unos círculos. Bueno, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en el banco de botones, empecé con 14 años a trabajar, pues había varios compañeros ahí, eran un poco más mayores, que estaban metidos en el Orfeón Donostiarra. Siempre ha habido unas voces contundentes en el País Vasco, ¿no? Y bueno, pues sí, unos cuantos cantaban en el Orfeón. El Orfeón siempre ha sido una gran escuela maravillosa de voces, y bueno, pues se cierra un círculo gracioso en el Colegio de Los Ángeles, ¿no? Sí, sí.
Y tú que eres un tío que sabe mucha música, que eres un hombre que controla las canciones de la Orquesta Mondragón, además de ser populares, tiene una cosa que es muy difícil, que es ser popular y al mismo tiempo ser bueno.
Excelencia, sí.
Unir las dos cosas, conseguir hacer algo popular, que la gente le enganche, que sea... Y al mismo tiempo que tenga una calidad artística elevada, eso está al alcance de muy pocos, ¿no?
Por eso, muchas gracias. ¿Qué cosas me dices?
Qué maravilla de entrevista.
Estoy colorado. No sé el color que tengo ya. Porque es catarro. Estoy neutralizado con un blanco pálido, pero el sofoco me pone un morado casi.
Es que yo, cuando te dije que eres un genio, es verdad. O sea, en España hay muchos artistas, muchas tal, pero no sé cuántas estrellas, lo que sea, una estrella, no hay tantas. Y Gurruchaga es pues una estrella.
Bueno, pero vamos a empezar poco a poco, sacarte la llamada esa y ya hablábamos si hacemos o no esa colaboración. Y hay que ser humilde y empezaremos desde el principio.
Vale, entonces yo te puedo tratar incluso como un becario.
Hablarle mal, tráeme un café. ¿Te imaginas?
Y que poco a poco te merezcas el rango de genio de... Iba a decir de la música, de todo, de la televisión, de la radio, de la comedia.
Ladies and gentlemen, están escuchando ustedes la mejor cadena de radio.
¡Ole!
La más entregada, la más pelota, la más todo.
No es peloteo. No es peloteo. Lo decimos de verdad, ¿eh? O sea, porque mucha gente puede pensar, ostras, le están dorando la píldora. No, es que yo digo exactamente lo que pienso y lo he dicho siempre.
Luego es verdad, a favor, que es que Juan Carlos Ortega solo trae a invitados que a él le gustan.
Claro, que a mí me molan. Claro.
Y entonces, claro, dice, está a favor la entrevista. Pero es que hoy está muy a favor porque es que lleva de verdad toda la mañana nervioso Juan Carlos diciendo hoy tenemos a Javier,
está nervioso,
pero claro, es Gurruchaga,
yo estoy tranquilísimo tomándome el descongestionador de la nariz, y como tengo hermosa nariz pues me lleva un presupuesto, y bueno, pues estoy encantado de estar hablando con vosotros. Sí, cómo no,
es una suerte que hayas estado aquí. Y luego, si tú te piensas, las puertas abiertas de la cadena SER y de este programa están pero absolutamente abiertas para Gurruchaga.
Hablemos
lo vamos hablando. Y atención, oyentes, dentro de nada, ahora haremos la pausa para la publicidad y Sergio Picón, vas a estar ahora pendiente de los teléfonos para que la gente nos llame al 900-100-800, porque tendremos nuestra copla novela con el gran Arturo González Campos. 900-100-800,
sí,
prepárate para recibir las llamadas. Javier Gurruchaga, gracias. Y ojalá dentro de muy poco pueda decir, tenemos con nosotros a Gurruchaga, el colaborador del Transmitter.
Muchas gracias, ha sido un placer el hablar, en la que te entrevisten, el hablar, el pensar, el imaginar. La radio tiene esa cosa de que uno imagina figuras, imágenes, películas. Fíjate qué final de esa melodía tan bonita de Radio Days. Sí. Pues, bueno, todavía recuerdo, tuve la suerte de coincidir en una cena con Woody Allen.
¿Qué me dices?
En San Sebastián, él había acabado de terminar ese mismo día el rodaje de Rifkin Festival, y bueno, es un señor que hablaba poco, fui muy introvertido, fue en el año 18 y tengo un gran recuerdo. Bueno, y yo pues he sido muy fan de él, y que en Donosti, en San Sebastián, acabando su película, me colaron en una cena pequeña que había y pude conocerlo, y bueno, pues siempre fue muy emocionante, y siempre me vienen estas películas, bueno, hay muchas que me gustan, me encantan, ¿no? Incluso las series que se ponía más tipo Berman, sí, en serio.
Que septiembre y aquellas cosas que hacía, con
sí, negro, sí, sí, septiembre con Gene Rowlands, creo que sí, era, ¿no?
Increíble, no me acuerdo.
Bueno, que soy muy fan, pero y en Donosti casualmente, pues coincidí en un restaurante muy cerquita de donde empezamos ahí en la parte vieja a actuar con la Orquesta Mondragón, pero se cerraba un círculo y es una película estupenda. Rick Film Festival no se le ha dado el mérito que yo creo que tiene. Y bueno, ojalá que la pongan otra vez, ¿no? Vale. Y bueno, pues ya veremos, pero Buddy siempre es Buddy, ¿no? Con su clarinete.
Es verdad. Javier Gurrucha, gracias y...
Venga, un abrazo muy fuerte.
Y hablamos prontito, gracias, por favor,
bien.
¿Vale?
Muy bien, cuando queráis. Beso. Venga, un abrazo.
Adiós,
gracias.
Genio, adiós.
Seguimos ahí, venga, ahí sí. Dale, un abrazo fuerte.
Un beso. Adiós. Pausa y ahora volvemos.
Cada domingo a las 12, transmite la SER.
Radio Gandía. Cadena SER. Gandiauto te lo ponemos muy fácil para que estrenes tu nueva Honda Forza 125, porque este mes te la llevas con la matriculación de regalo. Ya lo sabes, disfruta del buen tiempo, de tu nueva Forza 125 y de no pagar la matriculación. Ven a probarla a Gandiauto, concesionario oficial Honda en Gandía. ¡Te esperamos!
Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de dos dormitorios desde 148.000 y de tres desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
¿Cómo vas a hacer una película con Alfredo Landa, de detective? Se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart.
Garci sabía que en el crack romper con la imagen que el público tenía hasta entonces de Landa no sería fácil. Y en juego estaba la credibilidad de la película. Por eso debía resolverlo desde la primera escena. Dos atracadores irrumpían en el bar donde comía tranquilamente el detective.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita.
Landa ni se inmutaba, miraba fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le apuntaba con un revólver.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
La escena funcionó y a partir de entonces la gente comenzó a considerar a Alfredo Landa un actor de carácter.
Yo recuerdo que el día del estreno estaba muerto de miedo. Una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karoq, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora, corre que vuelan.
Skoda, simply clever.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos, queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales, hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
Cadena SER. El poder de la conversación.
Your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you.
Pues lo decíamos antes de la pausa para la publicidad, llega el turno de nuestra coplanovela, que realmente está gustando, es este nuevo formato.
No está gustando, gusta muchísimo, Juan Carlos.
Gusta mucho, sí.
No es que esté gustando un poco, ¿no?
Está basado en lo que empezó siendo la radionovela, donde poníamos un fragmento, parábamos y tal.
Sí, que tú no quisiste hacer más. Sí.
Y dijimos, ¿y qué tal con la coplanovela? Y Arturo González Campos es el rey de la coplanovela y nos visita esta mañana de radio. Buenos días, Arturo.
Ese soy yo, efectivamente, el rey de la coplanovela.
Es el rey de muchas cosas, ¿eh?
De todas. Bueno, solo hay que hacer una cosa que no haga nadie para convertirte en el rey de eso.
Es verdad.
Coplanovela solo se hace en Transmite la Ser.
Exacto.
Soy el rey de la coplanovela.
Es el rey del podcast y hay más gente que hace podcast. Oh, pero claro, tú eres el rey.
Hay muchísima y él es el mejor.
Hoy tengo que decirte una cosa. Arturo González Campos, antes hemos dado el teléfono para que la gente llame a 900-100-800. No llaméis más, tenemos ya suficientes llamadas. Pero tengo que decirte una cosa. Tú te has traído una copla para servir hoy aquí. Guárdatela para la semana siguiente.
No hagas eso.
En serio. Sí, porque la copla hoy nos la va a traer Edgarita.
Sí, he traído la copla histórica.
Entonces,
porque...
Y te cuento, ¿quién es el rey de la copla hoy?
Tú sigues siendo el rey, pero ahora mismo Edgar es el príncipe.
A ver, tú eres el rey emérito de la copla.
Hoy eres emérito, sí. Y va a presentarla a Edgar porque está basada en un hecho real. ¿Qué te pasó a ti? Tú eres el protagonista.
¿En serio?
El protagonista de esta copla. Y tiene que ver con un libro tuyo que ha salido, que es Cine con Cosas 2.
Vaya.
¿Vale? Y creo que la copla, Edgar, está basada cuando solamente estaba editado Cine con Cosas 1, ¿no?
Sí, debido al éxito del primer libro, pues decidieron hacer una copla increíble.
Esta copla se titula
Amor con Cosas.
Amor con Cosas.
Qué bonito.
¿Vale? Pero es precioso, ¿eh?
Es como promo de mi libro, ¿no? Entonces.
Se puede decir que es promo de tu libro, de Cine con Cosas.
Pero lo estamos camuflando, estamos haciendo como que no estamos haciendo promo de mi libro, ¿no?
Totalmente camuflada para que, además de hacer promo, cobres la sección. De hoy.
Y además quede bien. Sí. Y además que quede bien. Sobre todo.
El rey de cobrar también. El rey.
O sea, está basado en un hecho real que te pasó a ti con la cantaora
Merceditas de Sevilla.
Todo lo que vamos a escuchar aquí, queridos amigos, le ocurrió realmente a Arturo González Campos. Vamos a empezar con la copla y los oyentes ya nos irán diciendo cómo quieren que continúe. Nos llama Lola. Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Lola?
Muy bien, aquí escuchando el programa.
¿Te gustan las coplas novelas?
Me gusta mucho, es mi sección favorita.
Bien, bien, perfecto. Pues escucha cómo empieza esta copla, la pararemos porque se va a rayar el disco, y tú nos vas a decir cómo quieres que continúe en función de dos opciones que te dará Edgarita. ¡Que empiece la copla!
¡Olé!
Fue una mañana en Sevilla.
¡Olé!
Estaba yo en mi jardín, oliendo la maravilla del aroma de las rosas, mientras leía un libro llamado Cine con Cosas. Cuando pasaba las páginas me invadió el corazón el deseo de conocer con urgencia a su autor. Su forma de escribir provocó que del poco, que del poco.
Aquí se ha rayado. Su forma de escribir provocó que, atención, Lola, dos opciones, Edgar.
Aquí van. ¿Su forma de escribir provocó que de él me hiciera fan? ¿O su forma de escribir provocó que de él me enamorara?
¡Ostras!
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Arturo tiene que aconsejar? ¿Tiene que decidir también una?
Arturo sabe la verdad. Arturo sabe lo que realmente pasó.
Ah, claro.
A ver, Lola, ¿qué nos dices?
Yo voy siempre con el amor, a favor del amor a muerte. Me gusta mucho lo de que él me enamorara. Además que Arturo pues también tiene su puntito.
Ah, ¿te gusta a ti Arturo también?
Tiene su aquel.
Tiene su aquel. Vale, entonces tú...
¿Quieres coitar con él o...?
Puntito, dice.
Lola nos dice que quiere que la coplanovela continúe con un enamoramiento de Merceditas de Sevilla con Arturo. No sé si eso es lo que pasó. Yo creo que lo que pasó es lo que los oyentes van a ir diciendo que pasó. O sea, todo lo que los oyentes digan es lo que va a pasar.
Que Arturo diga que sí,
o
para que
no, o que cuando lo escuchemos que él explique si sucedió realmente.
Exacto, ¿vale? Pues si continúe la copla según el deseo de Lola.
Su forma de escribir provocó que de él me enamorara.
Oye.
Pero yo estaba casada con mi marido Ramón.
Oye.
Yo quería a mi marido, pero este amor prohibido, alocado e incipiente, me volvió loco el cuerpo y loca volvió mi mente. Y le dije a mi marido, Ramón, voy a Madrid a conocer al hombre que ha escrito este libro. Y Ramón me contestó.
Ya estamos.
Vale, esto pasó de verdad, ¿no?
Esto ocurrió.
Se enamoró de ti.
Yo lo sufrí mucho por Ramón también, pero claro. Que le volvió loco el cuerpo. Mi libro te vuelve loco el cuerpo. Entonces,
y la
claro,
mente,
es, mi literatura tiene eso, que te vuelve loco el cuerpo. Entonces, claro, ¿cómo evitas eso, no?
Claro, aquí solamente se había editado... Cine Cine con cosas, aún no se había editado Cine con cosas 2.
Que aún no lo he leído yo, Cine con cosas 2.
Tienes que leerlo,
porque el uno está
spoiler, te vuelve loco el cuerpo.
Y la mente.
A mí cuando hacía referencias así a películas que no conocía, me entraba una cosa así por dentro.
¿Ves?
Vale, entonces, Lola, sí, le dice a Ramón, oye, voy a conocer a este hombre, y Ramón le contesta algo. Hay dos opciones, Edgar.
Y Ramón me contestó, si vas a verlo, me divorcio de ti.
Hostia, bueno, hombre, pero ¿qué es
tiene
esto?
Lógica,
hombre,
tiene lógica.
Pero no se puede ordenar a una mujer que haga lo que le dé la gana. Ah, segunda opción.
Y Ramón me contestó, de acuerdo, como quieras, claro.
Ah, claro que sea, claro. Sería lo lógico.
Sí, sería lo normal. Sería vete, enamórate de otra persona, vete, no pasa nada. Si esto es...
Lola.
O sea, ya lo hablamos.
La primera relación abierta de la historia, la de Mercedita. Sí.
Lola, ¿qué nos dices?
Yo creo que si tienen confianza, o por lo menos como pasaría en mi caso, si se hablan las cosas claras y es su mito, yo creo que Ramón lo entenderá.
O sea, Lola, si tú a tu marido le dices, oye, voy a conocer a este escritor que me apasiona, tu marido te diría, obviamente, haz lo que quieras, claro.
Tira para adelante, ¿no, Lola?
Claro, aunque sea para que me dedique el libro, pero lo que pueda caer, que caiga.
Ah, porque Ramón además no sabe que se ha enamorado. Le ha dicho, oye, voy a conocer.
Solo vale, eso, claro.
Vale, pues entonces le dice Ramón, pues claro, por supuesto, haz lo que quieras. Que continúe la copla.
Y Ramón me contestó, de acuerdo, mi amor, de acuerdo. Y me monté en un tren, camino a la capital. Y mientras el tren corría a lo largo de la vía, yo solo pensaba en besar en el cercano futuro la voz. ¿Dónde vivía ese hombre? Y me dijeron.
Merceditas de Sevilla pregunta en la editorial dónde vive Arturo González Campos, ¿vale? Porque quiere besar en la boca
en el futuro a Arturo. Arturo. Es que, de verdad que solo pido rima, que mi nombre solo pide rima.
Y no veas tú la cosa de que estaba oyendo, oliendo el aroma de las rosas mientras leía Cine con cosas.
Que
también
no,
rima, ¿vale?
Es una obra maestra.
Lola, atención, tienes que decirnos si en la editorial le dieron o no. Hay dos opciones, ¿no?
Hay dos opciones y recordemos que no existía la protección de datos, ¿vale? O sea que me dijeron, toma la dirección de Arturo sin problema.
Joder, eso está muy mal que lo haga.
O me dijeron, no podemos dar... No podemos dar las direcciones de nuestros escritores.
Eso es lo lógico.
Lo que pasaría ahora, pero...
Exacto, lo que pasaría ahora. O sea, si a ti te gusta Cine con cosas y quieres besar a Arturo en la boca y vas a la editorial y dices, oiga, ¿me das la dirección de Arturo? Sí. Lo lógico es que...
Pero yo he dado orden de que la den.
Vale.
Sí, he hecho la excepción. Digo, mira, si viene alguien...
Si es para morrear...
Dásela.
Lola, a ver, atención, ¿qué nos dices? ¿La editorial le dio la dirección a Arturo González de Arturo González Campos o no?
Sí, se la dio. No es lo lógico, pero si quisiera algo lógico no hubiera llamado al programa.
También es verdad, o sea, lo ilógico es lo que ocurre casi siempre, claro, ¿vale? Que... Entonces, la copla novela va a continuar con esa editorial, con no sé si es una persona negligente.
Yo creo que sí.
O que recibe órdenes de Arturo de dar la dirección a todos aquellos que la pidan. Que continúe la copla.
Pregunté en la editorial dónde vivía ese hombre y me dijeron, toma la dirección de su casa.
Claro, hombre.
Y con el corazón en un puño, llamé a su puerta, me abrió él en persona y yo le dije te amo. Y él me dijo.
Se pone súper interesante.
Se ha rayado el disco. O sea,
molaría que la contestación fuera otra más. O sea, a te amo, ¿sabes?
Te amo, ¿vale? O sea, la Merceditas de Sevilla, esta cantaora, llama a la puerta. Le recibe el mismo Arturo González Campos.
Que no es poca cosa.
Que no es poca cosa. Y lo primero que se le ocurre a ella es decir te amo. Y hay dos opciones de lo que Arturo le contestó.
Él me dijo, perdone, señora, no la conozco de nada, márchese. ¿Vale?
Eso sería lo lógico.
Yo creo que yo haría lógico, eso, creo.
Sí, lo sensato.
Arturo en batín, ¿eh? En sí, ese
un Arturo en batín. Vale. O bien...
Sí, fumando en pipa larga, así, con un monóculo.
Él me dijo...
por casa.
Él me dijo, entra y hagamos el amor.
¡Hombre, no! ¡No!
A mí me gusta.
Sí, a mí también.
A mí me gusta esta opción. Sí.
Lola, ¿cómo quieres que continúe esta copla? Que Arturo le dice... De acuerdo, entra, llegamos el amor. Ya que tanto te ha gustado Cine con cosas, pues entra y llegamos el amor. O bien, vaya a ser señora que no la conozco de nada.
A favor de la pasión siempre.
Bien.
Que ella ha hecho el esfuerzo de llegar a la mansión de Arturo, sí. Lo ha recibido y tal.
Vale.
Pues vamos ya hasta el final.
Venga, pues vamos hasta el
a la mansión, ¿eh?
Sí, ha dicho la mansión.
A la mansión,
claro. ¿Eh?
Bueno, y claro, que pase que hagamos el amor, que no le hubiera gustado el libro.
Exacto, que no le hubiera gustado tanto el libro. Venga, pues se continúe.
La única copla. Mansión que hay en Lavapiés, ¿eh?
Y continúe la copla con esa petición de Arturo y diciendo, sí, pasa y hagamos el amor.
Y él me dijo, entra a casa y hagamos el amor. Al oír aquello yo le respondí al instante,
¡Joder! ¡Qué rápido! Está fatal el disco.
Está muy mal este disco, ¿eh? Sí, que hemos traído,
sí.
¿Eh?
Es que
viejo uno.
Por muy enamorada que esté alguien de Arturo González Campos, a lo mejor que le diga a Arturo, entra y hagamos el amor, es un poco brusco.
Sí, brusco.
Tú, por ejemplo,
precipitado.
Para ti, no lo harías. Por muy enamorada que seas de alguien, no.
No,
¿verdad?
No.
Oye, igual esto explica muchas cosas de mi vida.
Oye, Lola, gracias por habernos llamado.
A vosotros.
Y ahora nos llama Marta. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Marta?
Hola, Marta.
Bien, ¿y vosotros?
Yo muy bien, contento de hablar contigo, Marta. Y tienes que estar pendiente porque hay dos opciones que te va a dar Edgarita y la que tú elijas así para continuar esta copla novela que tiene hoy Arturo González Campos como protagonista.
Le respondí al instante, llévame a la cama, claro que sí.
Qué rápido.
¿O bien?
Le respondí al instante, perdón, Arturo, yo antes de acostarme con alguien necesito hablar unos días.
¿Unos días?
Unos días, ¿eh?
Sí. Uf, indeterminados, pueden ser muchos o pocos.
Una chapa tremenda ahí.
Tú eres más, Cristina, eres más de
hablar. De chapas.
De hablar unos días.
Sí,
¿no?
Sí,
días.
Y unos meses también.
¿Sí? ¿Cuánto tiempo hablasteis, Arturo?
Muchísimos.
Muchísimos, tuvimos 10 años, creo, sí, hablando.
10 años de charla, ¿eh?
Llevamos 12, pues 2 años coitando.
O sea que estos dos últimos años lo habéis cogido con unas ganas.
Claro, como conejos.
¿Podemos continuar?
Sí.
Marta.
Continúa. Ah, vale, con la.
Marta,
¿qué? No, sigamos con este tema. A mí me interesa.
Marta, ¿qué prefieres? Que ella le diga a un momento que me la acabas de pedir, Arturo, y yo necesito hablar antes contigo unos días, o que ella le diga, sí, vamos, venga, a acostarnos.
Nada, yo diría que ella va para adelante. Llévame a la cama.
Claro. Lleva a la cama.
Llévame a la cama, ¿no? También, o sea, ella está conforme con que le lleve la cama, ¿vale? Claro. Marta, no cuelgues porque vas a seguir decidiendo continuaciones de la copla novela. Que continúe la copla con el deseo de Marta.
Al oír aquello yo le respondí al instante, por supuesto, caballero, aquí tienes a tu dama. Llévame pronto a tu cama. Y Arturo me hizo el amor con tanta fuerza y dulzura que me invadió la locura. Mi corazón entró en guerra y me enamoré de pronto como una auténtica perra. Terminé la que el acto, me dijo González Campos, me dijo González Campos.
Vale, a ver, Arturo,
es que tiene nombre de ministro. Vale, poco se habla de esto.
Sí. A ver,
quiero aclarar que desde el principio se ha dicho que esto está basado en hechos reales.
Y es verdad, ¿no?
Y que por lo tanto lo que dice de cómo yo hago el amor es real.
Sí.
Es así.
Con furia
si
y
mis libros te cambian el cuerpo, hacer el amor conmigo es un regalo que te.
Tiene las dos virtudes, ¿eh? Es Terminator, pero a la vez suavecito.
Exacto. Tengo todo.
Eres una mezcla entre Woody Allen y Superman. Lo tienes
eso
todo.
Es,
portándose un poco mejor, pero sí.
Vale. Pero cambiando las fuerzas.
Marta, acaban de hacer el amor, pero Arturo, una vez que han hecho el coito, un coito fantástico,
sí,
que
un coito casi
destructivo,
ha hecho que se enamore.
Paremos un rato
como
aquí.
Como una perra, una auténtica perra. Pero Arturo le dice una cosa. ¿Qué le dice Arturo? Dos opciones, Marta.
Al terminar aquel acto, me dijo González Campos, creo que me enamoro de ti.
Hostia, qué bonito.
Casémonos.
Oh, qué bonito.
Esto es lo que quiero yo. Al terminar aquel acto, me dijo González Campos, vete de casa que tengo que escribir Cine con Cosas 2.
Ah, claro.
Yo a la segunda.
Tú la segunda.
Yo la veo también.
Arturo
no sé si
es muy suyo, sí, y a lo suyo.
¿Serio?
Se ha acabado el amor y tira para.
Yo veo a Arturo, después de hacer esa masacre, como hemos descrito, cogiendo y yendo al rincón ese que tiene el de ver cosas inmóvil.
Es verdad.
Y olvidándose de todo. Así que yo veo la segunda.
A ver qué nos dice Marta. ¿Qué prefieres? Que le diga, oye, vete, que tengo que escribir Cine con Cosas 2, que es el libro que está presentando Arturo González Campos, o que le diga, me enamoro de ti, me quiero casar.
Pues yo la segunda.
Bien.
Le dice segunda. Que se vaya de casa, Marta. Que tiene que seguir con el libro.
Ah, que se vaya de casa.
¿Qué imagen tenéis de mí, de verdad, eh?
Hostia.
O sea, que os quiero agradecer la imagen que tenéis de mí.
O sea, que la ternura ha sido temporal, ha sido
la ternura dura, no, lo que...
Es que no hay que mezclar cosas, creo yo.
Muy bien, Marta.
Bien, bien,
muy
bien,
Marta.
O sea,
muy
tú, bien. El libro es tu faena y tienes que seguir para adelante.
En el fondo tiene razón. Claro que tiene razón. O sea, tú has hecho el amor de una forma con furia y con ternura.
Ha hecho bien el trabajo, ya está bien hecho.
Bien el trabajo, concluido. Esto está... Adiós, señora. Adiós, señora.
Claro, señora, yo tengo aquí capítulos que presentar. Es que, claro.
Tengo una vida.
Claro, incluso para esta fan es bonito, ¿no? Si te gustó Cine con Cosas, pues Cine con Cosas 2 también te va a gustar. Déjame escribir.
Además tendrás el recuerdo de cuando se escribió.
Exacto.
Y luego viene y te lo firmo.
Y te lo firmo, exactamente.
Ya está.
Venga, pues que continúe Marta, está con la novela, con este Arturo, diciéndole, vete, que tengo que escribir la segunda parte de Cine con Cosas.
Al terminar aquel acto, me dijo González Campos, vete de mi casa hermosa, que yo tengo que escribir la segunda parte de Cine con Cosas.
Hola.
Y yo me puse a llorar.
Normal.
Y con fuerza suplicaba, no me hagas ghosting, Arturo, yo pensaba que me amabas.
Oh.
Y Arturo.
Ay, otra vez.
Qué bueno,
ghosting.
¿Eh?
No me hagas ghosting,
sí,
Arturo.
Sí, me encanta la copla del 1950 diciendo no me hagas ghosting, ¿eh?
En 1950 ya se hacía ghosting. Lo que le estaba haciendo era taxing. O sea, es que había un taxi lo que le estaba haciendo, pero también es un poquito ghosting, es verdad.
Entonces, ¿esto pasó de verdad? ¿Una fan?
Sí, sí, sí. Tal cual.
Vete, que tengo que escribir Cine con Cosas 2. Claro. Es el libro que está...
Es que si lo he defendido cuando me interesaba por mi capacidad amatoria, claro. No puedo ahora bajarme de eso. Entonces, sí, lo hice.
Tienes
lo
que tirar para adelante.
Vale, entonces, queridos oyentes, que sepáis que ella le dice a él, no me hagas ghosting, y Arturo dice otra cosa. ¿Qué dice? Sí. Dos opciones.
Y Arturo insistió, que te he dicho que te vayas, ¿vale?
Opción uno.
O bien...
Y Arturo entonces recapacitó.
Bien.
Y me pidió perdón e hicimos el amor sobre la mesa de la cocina.